Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con uno de los jugadores más destacados en la última década de los Pumas Sevens, dos veces olímpico y con muchas historias para contar tras el bronce en Tokio. En 15, Rodrigo Chart.
¡Adentro!
Bueno, Ro, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. ¿En qué estás?
¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va eso? Muchas gracias a vos. La verdad que dejé el Rugby 7 hace ya unos meses y discontinué un poco este tipo de entrevistas, pero nada, siempre es muy lindo charlar de lo que fue y de lo que está haciendo, así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahora estoy armando mi vida, digamos, extra rugbística, mi vida profesional. Estoy disfrutando otros aspectos también de la vida en cuestión de amigos, familia, estar un poquito más asentado en un lugar que también a veces se extraña cuando uno está tanto de viaje, pero principalmente bueno, en ese plan de disfrutar el día a día y también armando un par de proyectos personales para también tener nuevos objetivos, nuevos desafíos en cara a lo que viene de esta etapa.
Ya vamos a hablar de los proyectos. Contame cómo fue el día siguiente a tomar la decisión, o en realidad la decisión la habrás tomado un tiempo antes, pero del momento de comunicarla y de efectivizarla. ¿Cómo fue el día después?
Sí, la verdad que no me sale bien poner una emoción o un sentimiento al día después, porque fue un proceso bastante largo. Del 2020, yo me había propuesto jugar hasta los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio y me lo estiraron un año más, y mentalmente eso al principio fue difícil, pero entre idas y vueltas lo fui sacando y fui tomando la decisión. Así que fue una decisión bastante masticada, pero obviamente al momento de sentarme con Santi y charlar sobre estas cuestiones, por más de que lo haya pensado, por más de que lo haya masticado, no se asemejaba ni un poco a la realidad. Nada, la verdad que obviamente por un lado fue difícil, por otro lado también una vez que se toman este tipo de decisiones, creo que también se abren un montón de otras puertas, entonces... por un lado, con un poco de melancolía por dejar lo que ya fue y lo que había sido, pero por otro lado, con mucha esperanza y con mucha adrenalina por lo que estaba viniendo. Así que una mezcla de esas dos, y obviamente sigo absolutamente involucrado con los chicos, así que el lado emocional y sentimental sigue bastante fuerte ahí.
Bien, y los chicos que, bueno, estamos grabando esta nota la semana posterior al oro en Vancouver, que se había dado solo dos veces anteriormente en la historia del circuito. ¿Cómo lo vivís ahora que estás, si bien decís sentimentalmente, todavía estás algo apegado, pero bueno, físicamente no tanto?
Sí, es la verdad que me tocó verlo comiendo un asado con mi familia, saltando por todos lados. Nada, es una alegría extrema, habiendo estado tanto tiempo ahí, habiendo entendido cómo se arman estos procesos, porque... No sé, el que se suma ahora a ver el partido, ve un equipo súper alienado, con muchísimo flow, con un montón de cosas, y es un proceso de, bueno, arrancó, como bien todos saben, Santi hace 8 o 9 años, y la verdad que haber visto todo ese proceso, haber sido parte, y ahora ver todo este tipo de éxitos es una alegría gigante, no solo por lo que representa en mi vida a los Pumas Seven, sino por el cariño que obviamente le tengo a cada uno de los chicos, a los entrenadores, al staff, y verlos bien, verlos con estos éxitos y disfrutando de esa forma, para mí es algo increíble.
Bien, y sobre todo lo que decías vos, un equipo alienado, alineado también, y que uno piensa, decir, bueno, es un grupo que viene hace mucho, pero si te pones a ver nombre por nombre del año pasado a este... Bueno, no estás vos, no estaba Santi Álvarez Furcade lesionado, Cinti no está. Nada, hubieron 4 o 5 jugadores que eran clave que no están, y que los que venían detrás de ellos levantaron la mano, y los más jóvenes que se unieron, o sea, pareciera que están trabajando con el equipo hace años y nada, son chicos nuevos. La verdad que el éxito dentro de la cancha es algo que impresionante.
Sí, eso te habla de tres cosas muy importantes. La primera, como te había dicho, la estructura que se formó, que ahora por ahí no se dependen tanto de individualidades, si bien tenés al marciano Boneta, que es como tener dos Jokers en la carioca, te habla de la estructura y de lo que se generó como equipo. Después también que los chicos hoy en día vienen con una cabeza y una mentalidad en la que van, viste a Santi Berafel, viste a Fraga, como son chicos que vienen con una cabeza y una mentalidad, la verdad, súper exitosa, súper enfocada en realidad, más que exitosa, porque les tocó participar en muchos partidos, en momentos a veces decisivos, y la verdad que respondían bien, siempre en el contexto de esta estructura. Y por último, como decíamos, creo que también se formó una identidad y un compañerismo y un sentido de pertenencia dentro del equipo que realmente se siente lo que te dije al principio, que por ahí no es una individualidad, sino que vos estás viendo un equipo que saben lo que tienen que hacer, que se llevan bien afuera y dentro de la cancha, como se siente realmente una linda química. Y creo que esas tres cosas, como bien vos decís, exceden lo que sería un torneo o algo, sino que te marca un parámetro de cómo están en conjunto los chicos.
Sí, en el listado que había hecho me olvidé de Mendy, de Mare, de Osaksuk, y ya creo que ahí nombré un equipo que era casi la base del último, de por lo menos hasta Tokio era la base, y mira vos, son nombres que ya no están y el funcionamiento parece igual o mejor. ¿Cómo es vivir un juego olímpico?
Uf, qué pregunta. A mí personalmente me tocó vivir dos, en Río de Janeiro y bueno, ahora en Tokio, y la verdad fueron dos experiencias totalmente distintas. Me parece que mucho tiene que ver la edad y el momento en el que llegué en ambas situaciones. Y bueno, voy a hablar por ahí más de Tokio, que fue la última. Yo llegaba también con un sentido de emoción distinto por mi lesión en Río. Entonces, nada, para mí, personalmente, vivir un juego olímpico era lo más lindo y lo más grande que había, lo que más quería hacer en el mundo. Y nada, una vez ahí, lo que tiene el juego olímpico, que para mí es muy distinto a los otros campeonatos y a los otros torneos, es que estás compartiendo constantemente con la delegación de Argentina, con otros deportistas, con otros atletas. Nosotros generalmente en el rugby no nos sentimos atletas, nos sentimos jugadores de rugby, que la verdad que es algo, bueno, es una realidad. Y en el momento que vamos a los Juegos Olímpicos te sentís un atleta porque estás rodeado de atletas, y para mí es muy enriquecedor tener contacto con otros deportes, con otras cabezas, con otras estructuras también, porque hablábamos con Fran Cerúndolo, que por ahí él está acostumbrado a viajar solo, o con el PF, o con el entrenador, y de repente intercambiar ese estilo de vida como deportista, la verdad que es muy enriquecedor. Siempre se puede aprender muchísimo de otros deportes y también valorar por ahí ciertas cuestiones que para nosotros se dan por sentada, como estar en grupo, como tener la oportunidad de conversar y de ese sentido de hermandad que te genera un equipo. La verdad que en todos esos sentidos, los Juegos Olímpicos creo que son una experiencia increíble.
¿Qué fue lo más raro o lo más divertido que te pasó en la Villa Olímpica, cruzarte con uno y decir, no, mirá quién está ahí?
Esa sensación la tuve más en Río por ahí, porque ahora ya en Tokio ya venía cargado por ahí la experiencia de Río y me sentía un loco, pero por ahí veía, no sé, a Tsitsipas, que soy un fanático del tenis, lo veía a Tsitsipas y no me generaba tanto como me generó haber visto por ahí a Rafa Nadal en Río de Janeiro, haber visto a Novak en Río de Janeiro. Nosotros cuando el primer día cuando entramos a la villa ya en Brasil, nos cruzamos con Serena Williams en la entrada. No, y fue muy gracioso porque hay una anécdota muy divertida, Axel Müller, que nada, es jugadorazo, pero vivía en su mundo. Llega, nos habían dado pines, ¿viste? Para intercambiar con otros países. Llega y le dice a una chica, che, hola, soy de Argentina, ¿qué sé yo? ¿Vos de dónde sos? Ella en inglés le dice, no, de Estados Unidos. ¿Y qué deportes practicás? Tenis, le dice. Nosotros estábamos atrás mirando Serena Williams. Nada, muy gracioso, muy divertido.
Qué triste para Serena Williams que alguien no la conozca.
Se lo debe haber contado a toda su familia, te digo.
Claro, debe ser una persona que no hay minuto de su vida que nadie diga, Serena, ahí está Serena.
Exactamente. Pero bueno, esas cuestiones creo que esos personajes de haberlos visto tanto en la televisión, Yo había leído el libro de Rafa, son de vuelta también. A mí me pasa mucho que como jugador de rugby admiro mucho a otros deportistas por la dificultad que me requiere ese deporte. Entonces, haberme cruzado este tipo de personas fue increíble.
Ese Juego Olímpico de Río, tuviste la desgracia en el primer partido, sufrir una lesión grave. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo pudiste sobrellevar?
Sí, la verdad que como pude, viste, también era chico, 22 años. La realidad es que en ese momento, por ahí ahora está cambiando un poco, pero no teníamos tantas herramientas para poder sobrellevar emocionalmente todas estas cuestiones, a no ser de que por ahí lo hayas aprendido en otro entorno. Pero me tocó por ahí en ese momento disfrutar de lo que estaban viviendo los chicos. Había quedado de 14 Seun Tukulet, que es un muy amigo mío dentro de lo que fue el sistema. Así que nada, pasaba tiempo con él, mi familia estaba allá, así que podía estar un poco con mi familia. Y cuando volví, mi manera de sobrellevarlo fue ponerme como objetivo volver mejor, igual o incluso mejor que antes. Así que ese fue mi manera de sobrellevar ese momento. Y nada, ni bien ni mal lo pasé, y creo que después volví muy bien, que era lo que quería principalmente, seguir jugando al rugby.
Bien, y en Tokio, ¿volviste a ver el partido contra Sudáfrica?
No volví a ver el partido contra Sudáfrica.
Si
No
ese
lo volví a ver.
partido en esas
No.
condiciones se vuelve a jugar 100 veces, ¿cuántas veces se gana?
Depende de quién está en la cancha. Si están estos locos, ganamos las 100 veces. No, no, no. Yo ese partido me tocó estar afuera y la verdad que sufrí muchísimo. Si bien se sentía esa, como dice Santi muchas veces, se sentía que había algo especial en la cancha, y más una vez que lo echan al rebol. Nada, esos nervios y esa. Y ver cómo, una vez que pasan esas cosas, se te cruzan por la cabeza muchísimas imágenes de lo que vos esperabas, de lo que iba a ser el torneo. Y lo último que esperás que va a pasar es esto, ¿viste? Como, no sé, vos visualizás y haces un montón de trabajo para ver qué va a pasar, qué puedes hacer, cómo puedes solucionar. Y creo que eso le rompió la estructura, hasta a los sudafricanos, te diría, le rompió la estructura de todo lo que podría haber sido un partido de Seven. Y creo que, bueno, también lo dijeron mucho los chicos, los argentinos y nosotros como equipo tenemos un sentido de esta palabra que estuvo muy de moda en la pandemia, de resiliencia, y creo que bueno, también fortalecido por el año previo a los Juegos Olímpicos, que nos tocaron muchos momentos de afrontar adversidades, como nos fuimos a Dubái 14 días y comíamos en el pasillo por COVID. Nada, una serie de cuestiones que vivimos como equipo, que creo que mirándolo ahora en retrospectiva y habiendo pasado casi 8 o 9 meses, fortalecieron el equipo y llevaron a los pibes a hacer esa locura que hicieron.
Y post-Tokio, me imagino que habrá sido la primera vez que se sintieron famosos en serio. Si bien obviamente en el mundo del rugby son conocidos y eran conocidos, esto trascendió todo.
Sí, los Juegos Olímpicos de vuelta trascienden mucho el deporte, es más, trascienden mucho el rugby, sí, por ahí intercede todo el deporte y de vuelta, empezar a tener contacto con otros deportistas que te feliciten, de repente, no sé, ir al municipio y que te reconozcan en el municipio, son cosas que la verdad que son muy lindas, no solo por el reconocimiento, sino también por el contacto con gente que por ahí no estás acostumbrado. A mí me pasó de no estar acostumbrado al contacto con ciertas personas, y la verdad que siempre es muy lindo, porque en definitiva nosotros estamos representando a los Pumas Seven, al país, y es muy lindo ir en representación de lo que queremos transmitir como equipo a este tipo de cuestiones. Y como dice Santi siempre, por ahí levantar un poco la mano en cuanto a lo que queremos transmitir y a lo que somos, la verdad que es un orgullo.
¿Cuál fue la invitación que más te llamó la atención? Bueno, como decías vos, de algún premio, entrevista, que decís, no, mirá quién me está haciendo una nota, en mi vida pensé que esta persona me iba a entrevistar.
Lo más lindo que viví, no sé si nunca me lo hubiese imaginado o qué, pero yo estuve haciendo un trabajo junto a la Municipalidad de Tigre, que es donde yo vivo, con el Departamento de Discapacidad. Bueno, estuvimos haciendo un par de acciones a lo largo del 2019 y 2020, juntamos elementos ortopédicos, bueno, algún otro sorteo de una camiseta, y hicimos una acción el año pasado, también a fin de año, el 5 de diciembre, que fue el Día Mundial de la Discapacidad, hicimos una acción ahí en un centro, en un polideportivo en Tigre, y me hicieron un reconocimiento muy lindo por haber ido a los Juegos Olímpicos, por haber obtenido la medalla. Nada, ahí con un montón de chicos que trascienden esta acción con la mujer del intendente, con la chica de discapacidad. Creo que fue un momento muy, muy lindo para mí. Fue lo que por ahí más me emocionó.
Volviendo a época del colegio. Santiago Gómez Cora, 2 puntos.
Santiago Mezcora, a mí personalmente, para mí es una persona que. Es una persona que ama el Rugby Sevens, ama a los Pumas Sevens, y con todo ese amor, con toda esa pasión, lo transmite absolutamente todos los días de su vida, cada entrenamiento, cada charla, todo el tiempo transmite su amor y su pasión por el Rugby Sevens y por los Pumas Sevens, y creo que eso genera una cultura de equipo increíble, y se lo dije. Se lo dije ahí cuando nos tocábamos despedirnos en Tokio, que creo que él es el artífice de la cultura de los Puma Seven, y para mí eso es mágico. Lo que se vive una vez estando dentro del equipo, cualquier persona te lo puede decir, es algo increíble, es algo que no se vive en muchos lugares, también por la rareza del deporte específico. Y más allá de eso, es una persona que me dio muchas oportunidades y me dio también la posibilidad de vivir todo lo que viví.
Esa es la parte buena, la parte mala. Es un poco obsesivo, se lo ve un poco intenso.
Como te dije, Santi, todo el tiempo transmite su amor y su pasión por el deporte. Eso lo hace también estar constantemente trabajando y mirando todos los detalles posibles para mejorar como equipo, para que vos mejores como jugador. Y la verdad que está, como te dije, está en todos los detalles. A veces como jugador no te gusta, pero la realidad es que viéndolo en retrospectiva siempre te das cuenta de que era para mejor, era para mejorar. Y eso es algo que, por eso yo no lo tomo como malo, porque por suerte siempre lo entendí, siempre entendí que toda obsesión o todo detalle que él esté arriba no es para criticar, sino que es para mejorar como jugador y para mejorar al equipo. La verdad que siempre, siempre lo noté así, y me parece que también es algo importante no tomarse por ahí las cuestiones personales, sino entender que como te dije, es en pos de mejorar como equipo, y ahí vale todo.
Siguiente, Marcos Moneta, 2 puntos.
Compañero de mates, compañero de pool, ya no entrenar. No, Mon es un extraterrestre, como están diciendo todos ahora. Me tocó muy, muy pocas veces, si no ninguna, ver un jugador de ese calibre en Argentina, obviamente hablando siempre del Seven. Siempre nos tocaba mirar otros equipos y decir, uy, mirá a Norton, se hace atrás de toda la cancha, mirá los sudafricanos, los rojos de Peckman, le pisó a dos y tiró un sombrerito y después volvió trotando a hacer la salida, y siempre como mirábamos con cierto modo un poco de recelo otros países, y ahora me parece que se alinearon los planetas y hubo muy buen laburo también de lo que son los Jogba, creo que también eso tiene mucho que ver, un buen laburo y tenemos el mejor jugador del mundo en nuestro equipo. Y a mí también me gusta siempre hablar del Marcos Moneta como persona, porque creo que también eso es algo muy importante. El tipo es una muy buena persona, la verdad que está constantemente pensando en el equipo, pensando en los demás. Como te dije, hacíamos pool para ir a entrenamiento, no porque no queríamos, no por ahorrar nafta, sino porque a mí me gusta mucho hacer equipo, hacer grupo, y la verdad que muchas veces las mejores conversaciones salen en una ida en auto a entrenamiento con lluvia. Y la verdad que es un pibe con una mentalidad increíble y de vuelta, muy buena persona, muy buen jugador. Creo que tiene muchas, muchas potencialidades para seguir disfrutando básicamente.
Contame un poquito cómo es el circuito mundial de Seven. Ahora, bueno, se llama World Seven Series. Contame cómo es un poco el marco, no tanto en este contexto de pandemia, obviamente, que se jugó poco, y me imagino que será un poquito más apagado a como era antes, pero contame un poco cómo es ese circo itinerante donde comparten hoteles con otras delegaciones. Contame un poquito cómo es eso.
Sí, ahora tuve estos últimos 2, 3 años mirando mucho básquet y creo que el Seven es muy comparable a lo que sería la NBA del rugby. Nada, es un juego, ya el juego te marca la pauta, un juego muy dinámico, muy, muy veloz, con mucho movimiento, periodos cortos y creo que eso hace a que sea como un show y así lo toma. Creo la World Rugby, haciendo exactamente lo que dijiste vos, son ciudades muy exóticas, de repente te toca viajar a Dubái, de repente pasaste a Vancouver, después a Singapur, ciudades muy exóticas, siempre hoteles también que por ahí no te imaginás que de repente vas a estar en Dubái en un hotel de ese calibre, con desayunando esas cosas, con cuartos de esa envergadura. Y como dijiste, nos ubican a todas las delegaciones en el mismo hotel y eso hace que estemos constantemente cruzándonos con los rivales. Por ahí te tocó jugar en Dubái contra Sudáfrica, perdiste por 40 puntos y después te lo tenés que cruzar en el hotel a la persona que te metió 20 puntos y te hizo un bailecito por ahí. Y igualmente esa es la parte mala, por ahí también es muy enriquecedor, salen muy buenas charlas con jugadores de otros países. En definitiva, somos una suerte de colegas y también es muy enriquecedor ver cómo entrenan, cómo lo viven, cómo es la cultura del deporte en cada país. Pero sí, lo que tiene el Seven para resumir por ahí es esa cuestión exótica de los lugares, de la forma de juego, de los hoteles, de cruzarte los jugadores. Nada, muy, muy divertido, muy divertido. Y también los espectadores y la gente se lo toma así. Creo que son el 80% del deporte, caen disfrazados a los estadios, compiten para ver cuál es el mejor disfraz, ahí está la cámara que los hace bailar, darse besos. Nada, es todo muy, muy entretenido y la verdad que a toda persona que esté escuchando esto, me encantaría que vayan a probar algún día al exterior, si obviamente si pueden, a ver lo que es un circuito mundial de Seven y por qué no traerlo acá en algún momento.
Decís que compartía mucho tiempo con otros equipos. ¿Con qué equipo tenían buena onda y con qué otro equipo no había la mejor?
Naturalmente con España había algo, obviamente había un lazo un poco más estrecho por el idioma.
Y mucho ex-SIC también, ahora.
Estaba tiadito, no me lo llegué a cruzar en un circuito,
Cruza Intrápaga.
pero sí, exactamente. El idioma obviamente hace que la barrera sea que no haya barrera directamente. La única barrera es que somos competidores directos, pero una vez que dejas eso de lado por ahí con el tiempo, creo que se generó una buena relación con los españoles. Después los sudafricanos también creo que tenemos muy buena relación con Sudáfrica. Creemos que nos tomamos el deporte de forma parecida. Yo personalmente soy del SIC y a mí de toda la vida me dijeron que la cultura del SIC era traída por sudafricanos, en realidad. Entonces ahí me empezó a cerrar un poco todo este tema de cómo se toma el deporte, que no te festejan el traje en la cara, la humildad que tienen los jugadores, el respeto. Creo que nosotros nos tomamos el deporte muy parecido a ellos y eso hace que tengamos mejor relación. Y con los que no tuvimos mucha relación, yo no tuve mucha relación a lo largo de mis años ahí en carrera, salvo al final que por ahí solté un poco, fue Estados Unidos. Con Estados Unidos siempre fuimos rivales muy, muy directos.
Y mucho canchero, ¿no?
Es que por eso, también aprendés que hay otros países que se toman el deporte distinto. Cuando entendí eso, la verdad que solté un poco la competitividad y la rivalidad con Estados Unidos, porque ellos, vos ves la NBA, vos ves la NFL, ves el fútbol, todo, todo. Cómo se toman el deporte, lo toman con más alegría, por ahí con más chiste, y creo que eso al principio nos chocaba mucho, más que éramos también rivales directos y los partidos eran siempre muy ajustados, creo que el rival más, más fuerte fue Estados Unidos.
¿Te quedaste con ganas de jugar más de 15? Porque el 7 es muy exigente, te saca mucho tiempo y quizás te hace más un especialista. ¿Te quedaste con ganas?
Obviamente creo que uno muchas veces se queda con ganas de lo que no hizo, pero siendo realista y bajado a tierra, la verdad que yo disfrutaba muchísimo jugar el 7, muchísimo, muchísimo. No solo porque también me sentía como que destacaba un poco más, sino porque también encontré mucho disfrute en los viajes, encontré mucho disfrute en los equipos chicos. O sea, equipo chico digo de que éramos una delegación por ahí de 18, 19 personas, comparado a la de 15, que por ahí son 35. Eso hacía un sentido de hermandad y de familia un poquito más intenso. Nada, también era el estilo de vida que tenía en el 7, la verdad que me terminó gustando muchísimo. Y te digo, obviamente me quedo con ganas de hacer lo que no hice, pero la verdad que volvería a hacer exactamente la carrera que hice.
Te voy a hacer las 15 de 15, son preguntas muy cortas. La una es, ¿cómo eras como alumno?
Aplicado.
¿Te llevabas materias o pocas?
No me llevé materias hasta primero polimodal, que arrancó el deporte a dar vueltas en la cabeza, también la parte social, ¿viste? Sos adolescente y empezás a querer tener más contactos y me llevé... Yo en el colegio podía elegir entre humanístico y científico, y elegí científico, y tenía química, física, matemática, etcétera, y me llevaba siempre matemática y física, pero por ahí porque la resignaba, te digo. Pero no, pibe aplicado de la de pibe.
Bien, la dos. ¿Mejores vacaciones que hiciste?
Las mejores vacaciones que hice... Uy, qué difícil. Pero voy a elegir... Te voy a decir dos, porque no me gusta elegir una sola.
Dale.
Brasil, a los 17 íbamos a Brasil con mi familia, pero también íbamos con 7 familias más, que eran todos los padres de mis amigos del colegio y de rugby, y eran vacaciones perfectas, ¿viste? Estábamos a 3 cuadras en Florianópolis, estábamos a 3 cuadras de la playa, libertad absoluta, estaba con mis mejores amigos, pasábamos de fútbol a rugby, a tenis, a salir a correr, a quedarnos tomando unos mates ahí. La verdad eran unas vacaciones espectaculares. Y segundo, hice un viaje de mochilero a Perú, saliendo en tren desde acá a Tucumán Uyuni, en Bondi, y subiendo hasta Perú. Ahí me tuve que volver a entrenar con los Pumitas. Mis amigos siguieron hasta Colombia. Esas fueron mis dos vacaciones elegidas.
Muy buenas. Y para ahí, del circuito, ¿cuál era la ciudad que más te gustaba ir?
El torneo que más me gustaba jugar era Cape Town. Y la ciudad que más me gustaba ir, Sydney, Australia.
Bien, muy lindo. La 3, ¿videojuego preferido o el que mejor jugás?
No soy mucho de los videojuegos. El que mejor juego, te digo que por ahí es el de la NBA, el de básquet, pero tampoco soy tan bueno.
Bien, la 4, ¿a qué famoso te pareces o te han confundido?
Nunca me confundieron con un famoso, la única persona que me han confundido es con Tito Díaz Bonilla, pero después no me confundieron con nadie más.
Claro, vienen los dos vestidos con chomba, algo de War y...
Y siempre me han preguntado, pero después nunca, la primera vez que me ha pasado en mi vida.
Bien, la 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
El quehacer hogareño que mejor me sale, tender la cama.
Muy bien.
Pero porque descubrí una forma espectacular para que sea fácil. No uso sábanas, sino que uso un acolchado que tiene sábana de un lado y acolchado del otro, entonces hago así, acomodo un poquito... Cama lista.
Es solo acomodar el acolchado. Ah, es buena esa.
Solo acomodar el acolchado.
Ah, bueno, sí, bueno, es un poco más fácil. La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Fútbol.
¿Sí? ¿Juegas bien?
Muy fanático del fútbol. Ahora ya no sé qué tan hábil estoy, pero va, en realidad sí estoy jugando al fútbol ahora. Pero sí, de chico siempre tuve la dicotomía entre fútbol o rugby. Obviamente nunca me dejaron o nunca quise irme a probar un club de fútbol, pero antes de entrar a Pumitas o a lo que sería la menores de 18, al Pladar, digamos, había aplicado para irme a estudiar una beca deportiva a Estados Unidos para jugar al fútbol. Y estuve entre esas dos. En la que primero quedaba, salía y me llegó el mail de la UAR para ir a entrenar en marzo con menores de 18.
Las 7, corte preferido en el asado.
La entraña.
Excelente. ¿Le sacás el cuero de los dos lados? Yo le estoy sacando últimamente y me queda mejor.
Le saco, soy medio obsesivo con ese tema, le saco todo lo que vea de grasa que le pueda sacar, se lo saco. De
Perfecto.
hecho, muchos me critican por eso, pero me gusta más magra.
Sí. Es más fácil hacerlo en principio y un poco más saludable. La 8, grupo musical preferido.
Difícil, históricamente, y lo que nunca voy a dejar de decir es Bob Marley, es lo que más me gusta.
Bien, 9, hincha de.
Boca Juniors y San Isidro Club.
Ah, muy bien. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
En mi infancia me gustaba mucho Dragon Ball Z.
11, golosina preferida.
Las gomitas Haribo, las del osito,
Sí.
exactamente esas.
La 12, mate o café.
Uf, mate, mate,
Bien.
100%.
13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Gusto de helado preferido, súper dulce de leche y prohibido no tengo. La verdad que hay muy pocas cosas que no me gustan. Solo el atún no me gusta, después todo lo demás no me genera tanto disgusto, así que no tengo
Bien.
prohibido.
14, ¿quién era tu ídolo en tu infancia, adolescencia? Es decir, tenías póster en la habitación, esas cosas.
Nunca llegué a tener un póster, pero Roger Federer fue mi ídolo absoluto de mi infancia.
La 15 y última, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, algo divertido que se pueda contar?
No, por ahí cuando. Pero por ahí esto lo hace mucha gente. Cuando me preparo siempre la ropa para el otro día. Siempre, 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 siempre tengo la ropa preparada para que voy a usar al otro día. No sé si es un TOC,
Sí,
pero.
es algo, un límite entre hábito y TOC, me parece. No sé, lo tenía que ver un
Sí, sí,
especialista.
sí.
Bien.
Exactamente. Hay veces que me tiro en la cama, apago, cargo el teléfono, todo, y de repente digo, uy, no me preparé la ropa.
Ah, no, no puedes dormir hasta que. No, bueno, sí, esa es otra.
El hábito me agarró con el tema de los botines. Yo con los botines era un loco. Siempre soñaba que me los olvidaba y que entraba al partido en patas. Entonces, yo con los botines era un loco absoluto.
Para ir cerrando y vuelvo a la primera pregunta que te hice, ¿en qué estás? Sé que estabas con algo de ropa, una línea propia, estaba, no sé si avanzaste con eso.
Hoy en día tengo una marca de ropa con Fran Ulloa, compañero del Seven, y otros dos chicos. Nada, y sigue en pie, @boda.clothing en Instagram. Igualmente ahora le estoy dedicando bastante, bastante más energía y alma y cuerpo y espíritu a un proyecto relacionado al deporte, al rugby Seven específicamente. Que bueno, ya te vas a enterar, se van a enterar, pero bueno, muy entusiasmado. También estudié administración de empresas en la UCES y ahora estoy haciendo una diplomatura en ciencias del deporte en el Austral, que bueno, también lo cuento porque también es mi decisión, viste, de seguir vinculado al deporte desde otro lugar. Obviamente me di cuenta de que no solo me gustaba jugar al rugby, sino que soy un apasionado del deporte y bueno, estoy haciendo esta diplomatura con suerte de entender qué pasa alrededor del deporte, tanto institucionalmente como la parte médica, como la parte mental. Nos están dando un programa muy amplio que está buenísimo y mi idea es vincularme 100% al deporte, así que en eso estoy ahora. Sigo aprendiendo muchísimo. Y bueno, armando un producto alrededor del Rugby 7 que es y fue mi pasión.
Y tenés 28 años. Obviamente diste vuelta a una página, pero sos realmente muy joven. ¿No pensás que en algún momento si te puede llegar a picar el bichito de volver a jugar o ya diste la vuelta a la página y pensás que es definitivo? No digo a nivel Puma Seven, obviamente, porque eso requiere un esfuerzo supremo, ¿no? Pero a nivel club.
Sí, obviamente no tengo ninguna puerta. Hoy en día estoy tomando esta decisión por cuestiones físicas también, de salud, digamos. También tuve la mala suerte, o como quiera que se diga, de lesionarme mucho. Entonces estoy priorizando mi salud física hoy en día. El rugby también amateur, o sea, el rugby de clubes exige muchísimo también. Hoy vas a ver los entrenamientos y son chicos súper entrenados, con muchísima capacidad, con también muchísimo golpe, que está espectacular y se disfruta mucho, pero hoy en día por ahí estoy con la cabeza y con el cuerpo en otro lado. pero obviamente no cierro las puertas. Sé que, como todo en la vida, nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras necesidades van cambiando constantemente y no cierro la puerta a nada, sino que estoy muy atento todos los días para ver qué voy queriendo, qué voy sintiendo y ir por ello. Pero no cierro la puerta, tampoco te digo que volvería sí o sí todavía.
Bueno, Ro, gracias por tu tiempo y te mando un gran abrazo.
Gracias a vos, Pato. Muy bueno todo.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau.